Comenzábamos esta semana con una noticia bastante esperanzadora a nivel regional. La presidenta de la Junta, María Guardiola, anunciaba la creación de un acuerdo con varias entidades bancarias con el que se buscará construir 3.000 viviendas aquí en Extremadura. Una noticia de la que se conoce bastante poco, ni siquiera el número que se construirán en cada zona. En Badajoz, por ejemplo, el alcalde Ignacio Grajera señaló que, aunque no se conozca la cantidad exacta, la ciudad por terreno disponible podría acoger aproximadamente 500. Un nuevo plan de viviendas, otro más proyectado para la ciudad, porque en estos últimos años, seguro que estás conmigo, se ha hablado bastante del tema, aunque en la práctica hay bastantes aspectos que mejorar. Para aclarar dudas y hablar de este tema, hoy en la cadena COPE tenemos a Carlos Urueña, concejal de urbanismo. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
En primer lugar, Carlos, ¿de qué trata este plan concretamente? Porque se habla de que la Junta ha firmado un acuerdo con 11 entidades bancarias, pero en la práctica, ¿qué va a suponer esto? ¿Qué diferencia tienen estas viviendas con las de iniciativa privada, por ejemplo?
Bueno, buenos días, en primer lugar. Bueno, pues realmente lo que ha firmado la Junta es un acuerdo con distintos bancos, entidades financieras, porque uno de los pilares fundamentales para poder hacer vivienda de todo tipo, y especialmente vivienda protegida, es un tema de financiación. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí la inmobiliaria municipal, hemos tenido una serie de años en los que prácticamente no hemos podido actuar porque todas las empresas públicas tienen, para poder financiarse, hay una ley que es la ley de prudencia financiera que te impide financiarte a más alto de unos tipos que son los que ellos te marcan. Por eso en los últimos años, los últimos 2 o 3 años, con la subida que hubo de esos intereses, no nos hemos podido financiar. Y es ahora, a partir de 2023, cuando han empezado a bajar los tipos de interés, cuando los bancos sí que están entrando en esa prudencia financiera. Por tanto, llegar a un acuerdo con todos los bancos para dejar claro qué financiación vamos a tener, cómo se van a financiar, qué interés van a tener, es fundamental para poder hacer vivienda protegida.
En Badajoz, como decía Ignacio, no está claro, pero por terreno se esperan 500. ¿Dónde se pueden ubicar estas casas?
Bueno, lo bueno que tenemos en Badajoz es que se ha desarrollado muchos sectores en los últimos años. Hubo un parón después de la crisis del 2010. Prácticamente no se hicieron viviendas desde el 2010 hasta el 2018. Pero del 2018-2019 para adelante, pues se han desarrollado varios sectores. Se está desarrollando la Avenida de Elba, se está haciendo ahora Huerta Rosales. También ya se desarrollaron La Pilara, Ronda Norte. Cuando tú desarrollas un sector, hay un porcentaje de viviendas de edificabilidad que tienes que ceder gratuitamente al ayuntamiento, que es un 10% de la edificabilidad total. Ese 10% se suele ceder en suelo para vivienda protegida. Por tanto, gracias a ese desarrollo privado que ha habido en la ciudad, pues el ayuntamiento dispone de suelo pues prácticamente en toda la zona de la ciudad. Como te he dicho, en la Avenida de Elbas, en Huerta Rosales, en La Pilara, en Ronda Norte, en Suerte de Saavedra. Nosotros ya hemos estado reunidos antes de este acuerdo varias veces con Urbipesa, con la Junta de Extremadura. Nosotros les ofrecimos suelo en todas esas zonas y vamos a seguir teniendo reuniones y el suelo que ellos nos piden, nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a cedérselo para que se pueda actuar. Para construir vivienda protegida, que nosotros por un lado ya tenemos a la inmobiliaria que estamos construyendo, pero realmente los dos planes son totalmente complementarios.
Hablabas de ese plan y sobre ese te quiero preguntar porque justamente en las últimas horas conocíamos que ha salido a licitación las viviendas de la calle Hermanos Vidarte. También hay algunas proyectadas en Suerte de Saavedra, Cuartón Cortijo. ¿Cómo va ese proyecto?
Bueno, pues ya hemos iniciado 8 viviendas en la calle Toledo, que ya se adjudicaron, se han iniciado ahora están con los trabajos previos. Una vez que ya se ha firmado el acta de replanteo, pues son desvíos de servicios existentes, estamos haciendo unos estudios complementarios geotécnicos, etcétera, etcétera, pero ya la obra como tal se ha iniciado. Ahora hemos sacado a la construcción, a licitar para la construcción de esas 34 viviendas por más de 4 millones de euros. Y luego nuestra idea durante este año es empezar al menos unas 120, 140 viviendas, que van a ser luego 7 viviendas en Marqués de Monsalud, 16 viviendas en Juan de Ábalos. Luego vamos a sacar también 52 viviendas en Cuartón del Cortijo y luego la segunda fase, que son otras 30 viviendas que están pegadas al solar de Manos Vidarte, ¿no? Esta primera, estas 34 que hemos sacado ahora, es la primera fase y luego se sacará la segunda fase. Por tanto, por eso comento que vamos a sacar casi 140 viviendas a las que hay que sumar todas las viviendas que luego haremos en el casco antiguo, en el Campillo, porque el Campillo también ahora mismo está en licitación para hacer la urbanización. Y una vez que se termine la urbanización, dentro de lo que es la urbanización del Campillo, se van a hacer 31 viviendas, pero al mismo tiempo, alrededor del Campillo, pues la calle Jarilla, la calle Ofrocense, la calle San Lorenzo, uh-huh, etcétera, etcétera, pues se van a hacer unas 33 viviendas, que unas son de nueva planta y otras son rehabilitaciones existentes. Y bueno, en ese sentido estamos contentos porque vamos a poder poner a disposición de los pacenses pues vivienda asequible.
Uno de los planes, como tú destacabas, Carlos, es el Campillo, una urbanización que tras años de lucha, más de 20, parece que va a hacerse realidad. ¿Cómo estáis tomando este proyecto y qué crees que va a suponer?
Bueno, ya lo hemos dicho tanto el alcalde como todas las veces que le han preguntado, yo cuando me han preguntado, que para nosotros el Campillo es uno de los proyectos más importantes que vamos a hacer en esta legislatura. Ya lo era en la anterior. Tenemos que recordar que ya lo iniciamos y lo sacamos a licitación, incluso lo adjudicamos en la anterior legislatura, pero debido a la subida de los costes brutales que sufrimos durante el año 2020 a 2023, pues, y luego a una dureza extrema de la roca que se encontraron una vez que se inició la obra, tuvimos que llegar a un acuerdo con la empresa y se rescindió el contrato. Ahora lo hemos vuelto a sacar. Hemos hecho un aumento considerable en los costes de las obras, porque la obra ha pasado de 2.200.000 a 2.800.000 y esperemos que se pueda iniciar antes de verano, pues esperemos que bastante antes de verano, porque creo que el periodo para presentar oferta termina a principios de marzo, y una vez que adjudiquemos, pues empezarán. Como he dicho, va a ser un antes y un después para toda la ciudad, sobre todo para el casco antiguo, para la gente que vive allí, y además que está en un entorno patrimonial. Que además ya no solamente estamos actuando en el Campillo, ¿no? Porque en el Campillo son muchísimas calles, son el Campillo, el Castillo, la calle Peralillo, calle Costanilla, calle San Lorenzo, el Brocense. Además se crea una calle nueva, sino que también con las obras de plataforma única, pues también estamos actuando en la zona. Por tanto, yo espero que en un año y poco, pues eso sea una de las zonas más bonitas del casco antiguo de Badajoz y atraiga pues a la iniciativa privada, que la gente vaya a vivir allí, que al final es lo que queremos.
En total, os pusisteis como reto, en plena campaña electoral, construir 400 viviendas. Este año se esperan esas más de 100. ¿Cómo va ese plan?
Bueno, pues como he dicho, nosotros vamos a empezar este año más de 100 viviendas. Tenemos preparadas otras tantas, como he comentado, del casco antiguo y fuera del casco antiguo, y esperemos poder cumplirlo. Independientemente de que lo cumplamos nosotros al 100% o no lleguemos al 100%, es muy importante que ahora la Junta de Extremadura nos ayude para que no estar solos nosotros en la construcción de vivienda protegida. Porque, como ya hemos comentado también en una ocasión, los 8 años últimos del PSOE no hizo ni una sola vivienda protegida en Badajoz. Pero es que también el gobierno con Pedro Sánchez, que lleva casi 8 años y prometió 300.000 viviendas, tampoco ha hecho ninguna. Entonces nosotros, bueno, pues intentaremos llegar a esas 400 viviendas con la ayuda complementaria o trabajando juntos con Urbipesa. Luego también es muy importante crear las condiciones para que la vivienda, o sea, para que los promotores privados también hagan vivienda protegida, porque al final la vivienda protegida tiene unos precios máximos de venta, y a la gente que va a comprar la vivienda le da igual que la haya hecho Urbipesa, la haya hecho la inmobiliaria municipal o lo haya hecho un promotor. Lo que pasa es que los promotores pues también necesitan que haya unas condiciones en las que les permita hacer vivienda protegida.
Y dejando a un lado, Carlos, el tema de la compra de vivienda y también lo del gobierno central, que ahora hablaremos de ello, vamos a centrarnos ahora en el alquiler. También antes de elecciones, sobre 2023, se habló de que se iban a ceder terrenos en Cuartón Cortijo, Ronda Norte y La Pilara, si no recuerdo mal, para construir viviendas que se destinaran a los jóvenes para que pudiesen alquilarlas con un periodo de 50 años o con un precio asequible. ¿Ese proyecto está funcionando? ¿Se está hablando?
Sí, bueno, aquí se cedieron dos solares, uno en el Cuartón del Cortijo, otro en Ronda Norte. El del Cuartón del Cortijo ya tiene licencia, o sea, empezará la obra en breve. Y el de Ronda Norte está a punto también. Les hemos solicitado algo de subsanación en alguno de los proyectos, pero prácticamente van a empezar ya. Y eso es uno de los ejemplos fundamentales que hay de la colaboración público-privada, porque en el tema de la vivienda es fundamental que se colabore tanto las administraciones como la empresa privada, porque al final la administración, y en ese caso, por ejemplo, el Campillo, tiene que actuar en aquellos lugares donde no actúa la iniciativa privada. En este caso de la vivienda protegida, pues es un ejemplo. El alquiler asequible es otro ejemplo. Y bueno, es un programa muy interesante y esperemos que se pueda continuar. Nosotros estamos también dispuestos a ceder todas las parcelas que sea, o todos los hogares que sean necesarios para que se puedan hacer más programas o más licitaciones como esta.
Estas licitaciones que ya están en marcha, como decías, suponen que el ayuntamiento, como decías, una colaboración público-privada, porque habéis cedido los terrenos, y una empresa privada se encargará de gestionar tanto las bolsas como el número de personas, los precios y demás.
Así es. Nosotros cedimos a la Junta de Extremadura los solares. La Junta de Extremadura, a través también de unos fondos europeos, pone una cantidad de dinero para que se pueda hacer la obra, y luego es la empresa que ha ganado la licitación la que construye, y durante X años, creo recordar que son 50, pues tiene que cumplir con una serie con unos alquileres asequibles. Es muy interesante, la verdad. Y además,
sobre todo a mí, que soy joven, me interesa.
Sí,
<¿verdad?
risa> pues es el primer caso y, como digo, esperemos que se hagan muchos más así.
Y te decía que íbamos a hablar del tema de gobierno, porque es verdad que también, plenas elecciones, que cuando son las elecciones se prometen muchas cosas, se habló de esas viviendas que se iban a destinar en terrenos de defensa. Mérida, ya se han establecido los terrenos, en Plasencia también, pero en Badajoz, que nosotros sepamos, se habló de Carlos Haya, pero no se ha especificado nada más. ¿O se tiene alguna información?
No tenemos ninguna información. Además, por lo menos lo que corresponde a Badajoz es un despropósito total, porque esos solares o esos terrenos, porque ni siquiera son solares, ojalá fueran los solares y se pudiese construir en ellos, son terrenos que en muchos casos están fuera de la ciudad. Y no solo es que estén fuera de la ciudad, es que están en un tipo de suelo en el que a día de hoy no se puede construir, no son suelos residenciales, o si son suelos residenciales no cumple lo que se quiere hacer, porque uno de los que se comentó era para viviendas unifamiliares, con unas parcelas enormes. Quiero decir que fue un anuncio, como todos los que hace, o casi todos los que hace, por dar el beneficio de la duda, el gobierno de España, y sobre todo con tema de viviendas, que era para acaparar una serie de titulares, pero no tenía ningún sentido. Desde luego, en Extremadura, y en el caso que más conozco, que es Badajoz, al menos en Badajoz, no hay ningún suelo ahora mismo que sea del ejército que se pueda utilizar para poder hacer viviendas.
Y bueno, para terminar y entender si es o no necesario llevar a cabo todos estos planes en la ciudad, ¿cuántas personas se encuentran actualmente más o menos inscritas en el registro de demandantes de vivienda?
En el registro de demandantes de vivienda de la inmobiliaria municipal hay casi 2.000 personas. Es verdad que la gente se va apuntando. Lo que pasa es que nosotros, aparte del registro de demandantes, una vez que sacamos una promoción, abrimos un plazo para que la gente se vuelva a inscribir para entrar en el... Porque nosotros sacamos esas viviendas siempre que hacemos en la inmobiliaria municipal a sorteo. Y uno de los requisitos que les exigimos es que ya estén inicialmente en esa listado de demandantes. A ver, hay mucha necesidad de vivienda, porque es verdad que la vivienda ahora mismo, pues la vivienda protegida es fundamental, porque hay vivienda libre, pero no se está construyendo prácticamente, o no se ha construido prácticamente vivienda protegida, por muchos motivos. Entre otros, antes lo comentaba, hemos podido empezar porque han bajado los tipos de interés y las administraciones públicas han podido cumplir con la prudencia financiera y las entidades nos han podido... Pero hay otros casos. Los costes de obra han subido muchísimo. Yo recuerdo cuando yo entré en el ayuntamiento en el 2019, la inmobiliaria municipal sacó una licitación y el coste por metro cuadrado para viviendas unifamiliares, que son más caras, por la repercusión es más cara por metro cuadrado, era del orden de 600 euros el metro cuadrado. Ahora las estamos sacando a 1.000. Y en algunos casos se están quedando, a lo mejor ni siquiera se presenta la gente. Entonces, esa subida tan grande de costes no se ha equiparado ni con ayudas ni con subida de los módulos de las viviendas protegidas. Entonces, las empresas privadas no pueden entrar en muchos casos a hacer vivienda protegida porque no tienen costes. La vivienda, las empresas públicas en este caso, que no tenemos ánimo de lucro y además tenemos la suerte de tener suelo disponible, pues somos los que tenemos que entrar. Y por eso es fundamental que como he dicho antes, que las administraciones sean las que hagan esas viviendas, porque la empresa privada no puede o no las está haciendo. Y todos los planes que tengamos de vivienda protegida en Badajoz y en Extremadura, por un lado Urbipesa y por otro lado nosotros, son fundamentales.
Pues muchísimas gracias, Carlos, por atendernos aquí en la cadena COPE y a ver si hemos aclarado un poco las dudas que surgen en torno a la vivienda y Badajoz.
Pues muchas gracias por invitarme.